Bueno, buenos días a todos los alumnos. Soy el tutor, uno de los tres tutores intercampus del grupo número 2, Miguel María Sánchez Blanco. Vamos a hacer una pequeña presentación de la materia y luego vamos a estudiar, vamos a impartir el capítulo 2, 3 y 4. Bueno, los objetivos fundamentales de esta asignatura. El primero, por supuesto, va a ser detectar, identificar, comprender, retener el problema teórico y práctico con el que se enfrentó cada economista del pasado. El segundo será saber comprender y reconstruir cada teoría económica o construcción teórica que el economista diseñó o mejoró con el fin de resolver dicho problema económico con el que se enfrentaba, así como la influencia teórica o práctica ejercida por la misma. Tercero es evaluar esa teoría económica respecto a su tiempo y origen y si se ha mejorado dicha teoría o no. Un cuarto objetivo fundamental es hacer que sintáis curiosidad y consultéis y leáis la bibliografía original de los economistas del pasado. Queremos motivaros a leer a dichos economistas, conocer su biografía, su vida, los problemas de su época y las soluciones que dieron teóricas. Y hay que leer, pero de sus obras originales, ¿eh? Se debe leer de las fuentes originales para poder opinar y criticar racionalmente. Se deben leer esos textos originales antiguos para alcanzar una buena formación como economista, ¿eh? Que no es poco. No se debe estudiar o no se debe leer de resúmenes que a veces se pueden sacar de internet, sino de las obras originales. Es una utopía esta esperanza de que los alumnos lean literatura económica antigua, pero debéis sentir esa curiosidad y ese es el objetivo fundamental de esta asignatura. Si alguno de vosotros explora en profundidad las obras de los economistas del pasado, estoy seguro que el equipo docente y los tutores nos sentiremos recompensados por todo el esfuerzo empleado. Y el quinto objetivo, fundamental sobre todo para vosotros, es tratar de adivinar y prever qué preguntas tipo 3 van a salir, pues, para poder aprobar la asignatura. Esta asignatura guarda relaciones importantes con historia económica, con análisis económico y con la política económica, que se cursan a lo largo del grado. ¿Por qué se debe? El contenido del programa viene en la asignatura virtual, está muy bien especificado por el equipo docente, y últimamente recordar que, bueno, el contenido son 5 partes y 22 lecciones, pero hay que recordar que la agenda última que ha enviado el equipo docente con traducción de materia es importantísima. Son 225 páginas con todo el contenido que parecen pocas, pero ojo, porque no diría trampa, porque no tiene ninguna trampa, sino que hay que estudiarse esas 225 todos los rincones. Cualquier rincón, puede surgir en la pregunta del examen. Ir revisando los exámenes del año pasado, que es lo único que hay de la asignatura, porque empezó el año pasado. Y es importante ver que las preguntas son textuales del libro, ¿eh? Hay que estudiar el libro de pe a pa. El equipo docente, pues ya sabéis que es el profesor titular, don Luis Jesús Treutey Zingetti. El correo electrónico y el teléfono. El día que la consulta, un domicilio. La evaluación de la asignatura, por supuesto, en una prueba presencial en enero o febrero, y la P. La fecha de la P, que será en diciembre, ya el equipo docente lo dirá con antelación. Será una hora, donde hay que contestar a 13 preguntas tipo test. Cuatro respuestas son con cuatro respuestas cada pregunta y una válida. La respuesta correcta suma 0,77 y la respuesta errónea resta 0,25 y la no contestada 0 puntos. La calificación es para una convocatoria desde septiembre, que siempre en la UNED, no se guarda en un foto. La calificación de la PEC se suma a la nota de la prueba presencial solo si se obtiene como mínimo una nota de 5. ¿No? La prueba presencial puede sacar máximo 9 puntos, en la PEC se puede sacar un punto como máximo y el total, el 10, sería la suma de los dos. Las fechas provisionales de exámenes, las provisionales, ¿eh? La primera semana el 22 de enero, la segunda semana el 3 de febrero, y el PEC pues ya se anunciará. Se debe consultar la confirmación, pues en diciembre se confirmará ya exactamente que estas fechas provisionales ya son las fechas verdaderas. Hay que consultarlo pues solo en diciembre. Y antes de la prueba. Bibliografía básica consta de un libro suficiente para aprobar la asignatura. Luego hay lectura complementaria para que quiera ampliar, ¿eh?, la historia de la teoría económica y de su método. Autores Robert Ebert y Robert Etrebún, de la editora MacGill, Interamérica de España. Con este libro es suficiente para aprobar. ¿Eh? Luego hay complementario para ampliar el conocimiento. Recursos de apoyo que tenéis. La plataforma virtual de Enal, con el foro del tutor TAR de Calatayud y el equipo docente que contesta a preguntas y a dudas generales y de cada capítulo. Y luego existe el foro de cada tutor que tiene, según el grupo de alumnos que tiene matriculado. Y las 11 clases de web conferencias, ahí, pues como esta. ¿Eh? Habrá 11 más. ¿Vale? 10 más. Plan de trabajo del equipo docente desde el primer día de matrícula. Bueno, pues el plan de trabajo consta de 150 horas. Tenemos 140 días para estudiarlas. Pues sale una media de unos 65 minutos. ¿Sabéis cuál es el secreto para poder aprobar la historia del pensamiento económico? Pues el secreto que está muy guardado, decía mi paisano de Reus. Que hay que trabajar mucho para salir del paso, lo decía Antonio Gaudí, y Cournet, con 24 años, y era una nota que ponía su libreta de encargos de trabajos pendientes para realizar. Hay que trabajar mucho para salir del paso. El secreto para aprobar es tener, pues, un método de trabajo. En la UNED hay que tener un método de trabajo si no nos aprueba. Todo es más fácil si haces el trabajo de manera gradual, dice Gemma Muñoz, que sacó un 9,9 la mejor nota de selectividad de Cataluña. Y la mejor nota de Barcelona, la Anna Creus, dice en las entrevistas que se le hicieron, pues, ¿cuál es su secreto? Pues repaso cada día, este es mi método. Un secreto muy bien guardado, trabajar cada día, estudiar cada día. Entonces yo siempre pregunto a mis alumnos sociales y les digo, quien está dispuesto a estudiar y estudia, puede aprobar o puede suspender. La probabilidad, pues, a veces hay que tener una mala suerte, ¿no? Aún habiendo estudiado, pero el que no estudia, el que no estudia diariamente, el que no completa su método, pues ese ya ha suspendido, ¿eh? O lo dice un licenciado en la UNED, y sé de lo que hablo. Bueno, ¿cuál es la misión del tutor de Intercampus, de los tres tutores que somos? Pues dar una pincelada, hacer un vuelo a vista de pájaro mostrar y ofrecer una visión panorámica de la historia del pensamiento económico, resaltar los temas más importantes de la historia del pensamiento económico, que son esenciales para el futuro economista. Esa es nuestra misión, ¿no? Dar una pincelada, motivar a las obras de los economistas del pasado, confeccionar clases a vivir. Y en mi grupo hay siempre pongo preguntas de autoevaluación para poder aprobar la asignatura, pero sobre todo estudiar, ¿eh? ¿Por qué se debe estudiar la historia de la economía? Bueno, pues las ideas de los economistas, tanto las correctas como las equivocadas, son muy poderosas, más de lo que creemos. Estas ideas son las que gobiernan el mundo. Decía John Maynard Keynes que una apreciable influencia de las ideas de los economistas sobre los políticos y sobre la sociedad en general, tanto si las ideas eran equivocadas como si eran correctas, pero había esa apreciable influencia de ideas. ¿Por qué se estudia la historia de la economía? Porque todos los problemas que discutimos los economistas hoy y las técnicas que se manejan tuvieron sus orígenes en algún momento pasado, y hay que conocerlo, conocer esos problemas y cómo atajaron esos problemas, cómo, qué análisis teórico empezó el economista de esa época. Por ejemplo, un ejemplo de cómo puede un economista entender la grave crisis que tenemos hoy día, sin captar la esencia teórica de los problemas y las soluciones particulares que se pusieron y que tuvieron, por ejemplo, Keynes en la crisis del 29 y en otras crisis. Tenemos que estudiar qué hicieron ante esos problemas tan graves. Vosotros debéis rastrear pues, todas las falacias, las mentiras, los aciertos de todos los economistas de antes y a veces en los discursos de los políticos de hoy también, ¿eh? Por eso se debe estudiar la historia de la economía. Y siempre, al estudiar, tenemos que buscar un marco de referencia, ¿no? Un modelo teórico. El modelo teórico se trata de construir una representación abstracta de un sistema económico, con el fin de indicar interrelaciones entre todas las variables, entre todos sus componentes. Cuanto más sepamos de las propiedades de los sistemas analíticos, de los modelos empleados por esos economistas, mejor serán, más racionales serán nuestros juicios sobre las cuestiones de política económica actuales. Y sobre todo, para no perpetuar los errores cometidos en el pasado. Esos modelos teóricos de los economistas tienen unas características que han producido sistemas analíticos y teóricos o modelos. Las construcciones analíticas teóricas son como herramientas y los útiles para tratar ciertos problemas económicos. El modo de operar de un economista teórico es similar al de un fotógrafo. Ambos producen imágenes de la realidad, pero ambos no pueden abarcar la total realidad, el 100%. Una foto que coge un marco de un paisaje, pero no puede coger todo el paisaje entero. ¿Eh? Ningún sistema analítico teórico o un modelo puede representar un todo al 100%. Si no, sería la misma realidad. Y cuanto más se quiere abarcar la realidad, cuanto más se quiere plasmar, más complejo va a suponer en esa teoría, más abstracto. ¿Eh? Tenerlo muy en cuenta. Los principales modelos de los economistas pioneros e innovadores tienen un atributo común, todos ellos. Todos critican a las instituciones o a los hábitos mentales establecidos. Aunque una idea, estas son apropiadas para justificar el statu quo imperante. Continuar el equilibrio global más o menos duradero en el tiempo, perdón. Pero eso es ajeno a los economistas innovadores, ¿eh? Por ejemplo, antes de los años 30, que si todos los gobiernos eran liberales. Después del 29, años 30 y 40, todos los gobiernos fueron keynesianos. Y parece que se oye el mismo rumor, el mismo estribillo, ¿eh? Hasta la crisis, todos liberales. Después de la crisis que hemos tenido, todo debe ser controlado por el Estado. Parece que repetimos nuevamente las características anteriores. Conocer la ciencia económica del pasado, sus modelos, sus construcciones analíticas, no garantiza descubrir nuevas ideas, pero puede ayudar a descubrir nuevas líneas de investigación. Puede generar nuevas hipótesis, nuevas ideas. Las cinco características de los modelos justifican en sí el estudio de la historia de la economía del pasado. Cuanto más sepamos de sus posibilidades y sus limitaciones, mejor equipados vamos a estar para atacar cuestiones similares, pero hoy. Las crisis han existido, volverán a existir de nuevo. Las crisis varían, pero siempre se repiten cíclicamente. ¿Cómo se originan estas ideas y estos conocimientos? Pues responden siempre, siempre a unos problemas económicos concretos de la época en la que viven los economistas y pensadores. Problemas que les preocuparon entonces e intentaron resolver con sus diferentes teorías económicas. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por la cuna de la civilización occidental, la antigua Grecia. Comienza en el 1200 antes de Cristo, la invasión dórica, y dura hasta el 146 antes de Cristo con la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Empezamos la lección 1 no entra, la lección 2, pensamiento económico antiguo, individual. Vamos a tratar de... Siempre estas lecciones, se oye estas clases, puede haber deficiencias del PC, en el habla. Entonces hay que se escucha mejor con auriculares enchufados al PC. Tener en cuenta que estoy en mi casa, no estoy en la clase virtual. Perdón. Comenzamos ya la lección 2. Contribuciones de los antiguos griegos. Antes, en la introducción, a lo largo de la mayor parte de la historia de la economía, no ha tenido una identidad propia lo que es la economía, porque estaba mezclada con otras ciencias sociales. Incluso en el siglo XVIII, Smith, Adam Smith, la vio como parte, la economía como parte del derecho. Por eso se hace difícil buscar en los primeros principios de razonamiento económico la demarcación, sus límites, porque los límites entre las diversas ciencias sociales eran imprecisos. ¿Cuándo la economía toma conciencia de sí misma? Pues la economía toma conciencia de sí cuando vino a ser identificada con un proceso de autorregulación del mercado. ¿Qué quiere decir autorregulación del mercado? Pues intercambios continuos con gran número de participantes, mercado organizado, informado, con un precio conocido, resultado del intercambio entre compradores de demanda y los vendedores de la oferta. Esto sería una autorregulación del mercado y el descubrimiento de este mercado con un proceso autorregulador, es un fenómeno que ocurrió pero en el siglo XVIII. Pero las semillas del análisis económico se siembran mucho antes. Por eso comenzamos en la antigua Grecia. La contribución de los antiguos griegos, el pensamiento económico de la Grecia clásica, pues hasta principios del siglo XX, la literatura y lengua griega se mantenía viva en las mentes de las élites culturales. Se dijo que todo tiene su origen en Grecia, ¿no? Economistas como Adam Smith hacen referencia a Pitágoras, a Demócrito, a Zenón, a Platón, a Aristóteles. Malthus basó parte de su teoría de la población en los trabajos de Platón y Aristóteles. Stuart Mill produjo cuatro diálogos de Platón. Marx escribió su tesis doctoral sobre la filosofía natural de Demócrito y Epicuro. Y entre los clásicos, solo David Ricardo no estudió a los griegos. Es frecuente encontrar paralelismos entre ideas griegas y pensamiento económico, desde hace 2000 años antes, ¿no? Especialmente respecto a Aristóteles. El pensamiento económico de los griegos se encuentra en discursos de filósofos y se desarrolla principalmente en relación con sus ideas políticas. La economía toma su nombre del tratado del escritor griego Jenofonte, de su tratado económico, e inventa esa palabra que luego adoptaremos en la ciencia nuestra, para escribir sobre la dirección eficiente y el liderazgo. Bueno, los antiguos griegos, ¿qué aportaron a la economía? Fue una aproximación racional a la ciencia social en general. Su economía se describe como de premercado. ¿Qué quiere decir? Que no estaba ausente del comercio, pero los productos no eran uniformes y se comerciaba con intercambios reorganizados. Los griegos no tenían un comercio autorregulado, pero se interesaron por las capacidades autorreguladoras de los individuos. Pero no descubrieron el mercado autorregulado, ¿eh? Que sobreviene sobre el siglo XVIII y esencia de nuestra economía moderna. Desde los años 300 antes de Cristo, la vida política y económica de griega estuvo dominada por la guerra. Eso es esencial tenerlo en cuenta. Los pensadores griegos se interesaron por la eficiencia económica y organizativa y su visión del mundo era antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Se caracteriza por una confianza en el hombre. El hombre es el centro y punto de referencia y medida de todas las cosas. Eso es lo que significa. La antigua cultura griega metía dos ideas opuestas del individualismo. Un individualismo macro, social, un gobernante tenía un gobernante autoritario para tomar decisiones administrativas en nombre de toda la sociedad, y un individualismo micro, donde, por otra parte, cada familia era patriarcal y dirigida hacia el éxito, lo que le llevó al desarrollo individual, solo el hombre, como quien fundamentalmente tomaba las decisiones. Los griegos se concentraron en el control humano y desarrollaron el arte de la administración. Su economía era básica y muy simple. Consistía en la agricultura primaria, en un limitado comercio de lujo. La producción de bienes era de lugares y también en los acuartelamientos de los jefes militares. Una economía muy básica y simple. Muchos componentes económicos tuvieron su origen en el pensamiento griego, como el cálculo hedonístico, que significa tener la consecución del placer como fin supremo. El valor subjetivo, la utilidad marginal, la eficiencia, la asignación de recursos escasos son componentes que aparecen en el pensamiento griego. Principales autores fueron Jenofonte, Sócrates, Platón, Pitágoras y Aristóteles. La desgracia que tenemos es que se ha destruido casi la mayor parte de su literatura. Solo se conservan los diálogos de Platón y obras de Aristóteles. De los demás solo existen fragmentos, casi hay una total destrucción de su literatura. Una pérdida, pues, para la humanidad. Estudiamos ahora a Platón y la tradición administrativa. Platón, llamado Aristóteles Podro, un seudónimo de Platón que quiere decir la espalda ancha, nace en el siglo V antes de Cristo, fue alumno de Sócrates, y maestro de Aristóteles. Analizó la estructura política y económica del Estado y la dominación gobierno-economía. El pensamiento económico de Platón debe analizarse en un contexto de ideas políticas con las que estaba vinculado. La noción de Platón de un estado óptimo es una situación rígida, estática e ideal. Cuando cambia y cualquier cambio de la misma, lo consideró regresivo y desfavorable. Platón atribuye el origen de una ciudad, a la especialización y a la división del trabajo como fuente de eficiencia y productividad. Esto es importante para la economía política porque 2000 años después sirve como piedra angular para el sistema económico de Adam Smith. Porque para Platón el factor relevante era la existencia de la libertad entre los hombres y que era imposible que cada uno se adaptara a sí mismo. Y por eso daba lugar a la especialización, mientras que Smith lo que destacaba era la mejora de la productividad, que resultaba de la especialización. A Smith le preocupa las causas de la riqueza de las naciones y a Platón lo que busca es la estructura de la comunidad ideal, la comunidad utópica. Platón se centra en el estudio de la distribución de los bienes, y que los bienes se distribuían a través de un mercado, siendo el dinero como un símbolo para el intercambio, pero no consideró el mercado que fuese capaz de autorregularse. Por eso requería que el mercado estuviera controlado administrativamente. ¿Con qué elementos de control? Pues con la moneda, que era una moneda autorizada, que debía administrarse para eliminar el beneficio de la usura. Se debía hacer un intercambio llevando a última consecuencia la costumbre o la tradición según unas reglas de justicia. Platón siempre veía el beneficio y el interés como amenazas del status quo reinante de la sociedad. Deseaba que se continuara el equilibrio global de la sociedad. Y por eso habría unas amenazas en el beneficio y en el interés. Platón quería un Estado social ideal, ciudad-Estado, con un liderazgo sabio y eficiente. El rey debía ser un filósofo y debía vivir en convivencia comunal, vivir en comunidad. Todos los gobernantes vivían en comunidad para no verse tentados por las riquezas. No solo tenían que hacer es gobernar. Platón abogó por un tipo de especialización de clases, que luego veremos que la media también tomaron su idea, donde un grupo de élites serían adiestrados para dirigir la economía política. Cada persona debe desempeñar en la comunidad la función para la que su naturaleza le hace más apto. Crea tres clases: productores, soldados y filósofos. Desear, luchar y pensar. Que era para él lo más justo. Platón concebía el Estado, este Estado ideal, pero impuesto por la autoridad. Para el nivel inferior de la sociedad sí que admitía el dinero y el comercio como males necesarios, pero y el dinero y el comercio debían estar sujetos siempre a un control administrativo. El intercambio comercial para Platón era como un juego de suma cero. Las ganancias de una clase se producían a costa de otra. Siempre había ganadores a costa de perdedores. Ejemplos de juegos de suma cero era también el ajedrez o el póker, para que lo entendáis. Y pasamos a Aristóteles, y el intercambio entre dos partes. Aristóteles, nacido en el 384 a.C., significa el mejor final. Nació en la ciudad de Estagira, Por eso se le apodó también el Estafilita, está en la actual Macedonia. Es el determinante, junto a Platón, de las creencias del pensamiento occidental, del hombre corriente, ¿no? Un gran analítico superior a Platón, más empírico que Platón, y estaba interesado en las medidas de utilidad. ¿Qué significa utilidad? Pues ya veremos adelante que se llama. Es la medida de la satisfacción personal, que es la propiedad de un bien por la cual tiene a producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad, ¿no? Felicidad individual. Disputó el valor, Aristóteles, en términos de comparaciones incrementales, pero siempre basado en la utilidad marginal subjetiva, ¿no? Y desvinculado de la teoría del precio. Ese análisis de valor lo tomaron también en la Edad Media para ampliar esa teoría del valor. El análisis del intercambio de Aristóteles, bueno, Aristóteles analizó el intercambio aislado al de mercado. ¿Qué quiere decir? Pues intercambio aislado es el que realizan dos partes que intercambian bienes de acuerdo con sus propias preferencias subjetivas, sin tener ninguna referencia a alternativas en un mercado. Es lo que llama Aristóteles el intercambio aislado. No existe un precio de mercado. La justicia de cada transacción puede determinar una tercera parte, que era un árbitro o un juez. La naturaleza del gobierno, pues, que creía Aristóteles, pues no aceptó el estado ideal de Platón. No lo aceptó, porque era demasiado autoritario. Y defiende una economía mixta y defiende la propiedad privada para todas las clases. ¿Por qué? Porque promueve, cree Aristóteles, que promueve la eficiencia económica y engendra paz. Bueno, el gobierno griego funcionaba en gran medida como una economía distributiva de la riqueza, ¿eh? Que se regía según la costumbre y la tradición griega, pues dando subvenciones, dando piezas, dando etc. El tema central que interesaba a Aristóteles era, pues, la justicia distributiva. La naturaleza del comercio para Aristóteles era que el intercambio se construye sobre la noción de reciprocidad, en busca del beneficio mutuo. Primero se debe producir la igualdad proporcionada y después se consigue la compensación proporcional. Y será cuando se produce la reciprocidad mutua entre el comprador y el vendedor. Habrá reciprocidad cuando los bienes se igualen de suerte, para eso se utilizará la valoración en monedas por ley. Habrá reciprocidad cuando los bienes se igualen, lo que produce un zapatero respecto a lo que produce un agricultor, y en la misma relación que el agricultor respecto del zapatero. El intercambio se produce más de una forma judicial y legal, justa que comercial. Aristóteles estableció claramente las siguientes proposiciones. El comercio aparece cuando existe un superávit, un excedente. Entre los individuos que cometen hay diferentes estimaciones de ese superávit. Los individuos deben establecer una relación que reconozca la ventaja mutua del intercambio. Y si surge una disputa, habrá un juez, una autoridad administrativa que determinará quién tiene razón, ¿no? Según reglas comunes de justicia y bienestar del Estado. Aristóteles produjo una teoría del valor de uso y valor de cambio, donde primero el valor de uso era el uso natural y verdadero y útil de los bienes, que era la satisfacción de las necesidades naturales. Y sí que admite este intercambio. No tiene en cuenta la escasez y el valor en uso. Por ejemplo, dice que el oro es una cosa mejor que el hierro, tiene más valor su posesión, pero el hierro es más útil. Otra utilidad, otro valor era el valor de cambio. Segundo era y que era antinatural. Se presenta cuando unos bienes se intercambian por otros bienes con el fin de obtener una ganancia monetaria, ¿no? O acumular riqueza. Muy importante este tipo de valor de uso y valor de cambio. Las ideas de Aristóteles sobre el dinero y el interés. Bueno, la teoría del dinero de Aristóteles percibía el dinero como patrón de valor, como medio cambio y de depósito. Muy importante también. Y reconocía el uso del intercambio para satisfacer necesidades individuales y colectivas. Y no aprobaba el uso del intercambio como mecanismo de riqueza, ¿no? Incrementaba riqueza o de beneficio. El uso natural para Aristóteles del dinero consistía en gastarlo. Y la acumulación natural, antinatural, y lo condenaba, ¿no? Pues el dinero no produce nada, no se reproduce a sí mismo. Y por eso, si produce un interés, es contrario a su naturaleza. Aristóteles no comprendió por qué se paga interés. Bueno, y el pensamiento económico medieval comienza con la caída del emperador Flavio Rómulo Augusto, el Imperio Romano, en el 476 d.C., y ahí es donde los historiadores, muchos, no la mayoría, dice que se inicia la Edad Media. Que la Edad Media se extenderá del 476 d.C. pues hasta el 1500. ¿Sí? Muy importante en esta edad medieval, pues el imperio musulmán, ¿eh? El Islam, que destacó en el mundo durante 5 siglos, del 700 al 1200, y se extendió desde España al sur de Francia hasta las fronteras de China. Pero la contribución más importante de la cultura árabe fue la reintroducción de Aristóteles en Occidente a partir del año 1085, en que se reconquistó Toledo, los viejos textos escritos del griego, que Europa ya había olvidado y que los árabes lo mantenían, pues a través del árabe y del hebreo, nos llegó se tradujeron al latín. ¿Eh? De esta manera, la joya filosófica griega continuó durante 400 años por los escolásticos de la Iglesia medieval. ¿Eh? Lo que vamos a estudiar a continuación. La Edad Media fue una época de fe. La comunidad de creyentes asigna a la Iglesia un papel vital entre el hombre y Dios. El poder e influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media se debía a su autonomía en las cuestiones espirituales y la clerecía medieval, la clase sacerdotal. El clero medieval conserva la única luz de aquella edad oscura. Era el saber. Ni siquiera los reyes dominaban el arte de leer. A veces los reyes, ante su nombre, lo único que hacían para afinar era una raya por debajo del timbre. No sabían más. La jerarquía social, las clases sociales eran platónicas, casi platónicas, el campesinado en el que trabajaba, la milicia la que luchaba. Y el clero, clase sacerdotal, que se dedica a la contemplación y al estudio. ¿Sí? Es el único que destaca en el conocimiento y recuerda que era su guardián, el guardián del saber. ¿Sí? La economía medieval, producto del clero y de los eruditos, los escolásticos, que eran profesores o docentes en universidades, Pues ellos reunieron las corrientes de pensamiento que constituyen la economía medieval, recogen ideas de Aristóteles, de Platón, de la Biblia, de la tradición teológica, del derecho romano y del derecho canónico, por el que exige. La economía escolástica no se tiene en cuenta, se percibe como una sarta de argumentos falsos, de mentiras, sobre el precio justo, sobre el interés y sobre la propiedad. Pero importante estudiarlo. El método escolástico que formulaba el autor, una cuestión, la opiniones que iban a ser refutadas o reinterpretadas, el proceso era de naturaleza deductiva, pero no era científico. ¿Por qué? Porque dependía no de la lógica o de la experiencia humana, sino de que tenía un gran peso la fe y la autoridad eclesiástica, ¿no? Cinco maestros que destacan en el siglo XIII y XIV, Tomás de Aquino, Enrique de Primaria, Jean Buridan y Gerardo O'Donis. El clero era guardián del código moral, y el principal interés de la clerecía era la justicia, no el intercambio. Era lo que querían era la justicia en un intercambio. O reciprocidad de Aristóteles, recordar lo de Aristóteles. Lo que quería el análisis escolástico era tener una primitiva noción del valor. La idea de equilibrio, ¿eh? Y estableció el razonamiento económico del valor por dos vías. Una era la idea del valor determinado por el coste, y la otra era la idea del valor determinado por la demanda por la obra, ¿eh? Entre ellos estaba Aquino, Enrique de Primaria y Julián Buridan, estaban con esa idea. Estas ideas se sintetizaron por Gerardo O'Donis y Juan Frey, y le sigue 500 años después una síntesis por Adam Smith. Vemos que el método de la solución del pensamiento de los teólogos medievales, plástico, frente a los problemas de escasez, la solución era la caridad cristiana, a la que apelaban de una forma normativa y subjetiva. ¿Qué quiere decir? Pues la que debía ser, la forma que debía ser, empleando juicios de valor subjetivo. Pasamos al análisis de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás fue un italiano que nació en el siglo XIII, en 1924, se le llamaba doctor angélico y fue doctor de la Iglesia. Fue discípulo de Alberto Magno y Santo Tomás introdujo la moralidad en la economía. Su teoría analítica del valor basada en la demanda fue una teoría con dos caras. Reafirma la doble medida de los bienes de Aristóteles, valor de uso frente a valor de intercambio, de cambio, e introduce la necesidad humana. Indigente. Esa necesidad humana la introduce en la fórmula del precio. El precio varía por la necesidad, ¿eh? Por la indigencia, que es el regulador del valor. La noción medieval del precio justo no tiene nada que ver con el precio del mercado, ¿eh? El primero, el precio justo no tiene una base normativa y subjetiva, y el segundo es el resultado objetivo de fuerzas impersonales en un mercado organizado. El precio justo es una idea vaga e imprecisa, y San Jerónimo, padre de la Iglesia, afirmó que las ganancias de un hombre son siempre pérdidas para otro. Pues suena, es como suma cero. Los son siempre opuestos a los intereses de los demás. Y por eso las transacciones de intercambio solo benefician a una parte, en vez de beneficiar a ambas. Eso es lo que querían. La doctrina de la usura, pues hoy el interés se considera como el precio del dinero, ¿no? En la Edad Media hay un debate sobre las condiciones en que se permitía el interés y la Iglesia tenía una posición oficial, tenía una doctrina de la usura. La Iglesia definía la usura como transacción en la que se pide más de lo que se da. Y la idea de que el interés o beneficio de los préstamos no era correcta, ¿no? Se remonta al Antiguo Testamento. La Iglesia prohíbe la usura en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se prohíbe solo a los clérigos en ese concilio, y Carlomagno en el siglo VIII prohíbe la usura a los. ¿Cuáles fueron los principales temas económicos que ocuparon a los escolásticos? Pues fueron la usura y el precio justo. En latín, la usura es el pago por el uso del dinero en una transacción que produce ganancias solo al prestamista. Y sobre eso estaban en contra. Y el precio justo sí, era en latín el interés ese, que da lugar a la palabra interés, que quiere decir pérdida. Y sí que es reconocido por el derecho eclesiástico y civil. Reconocido como un reembolso por una pérdida o un gasto, compensación por el pago atrasado o por la pérdida de beneficios experimentada por el prestamista que no podía emplear su capital en algún otro uso alternativo en el tiempo del préstamo. El riesgo no se tenía, no justificaba el interés, solamente la pérdida. Ese interés es el que justifica la pérdida de beneficios. Santo Tomás decía que las transacciones debían servir para el beneficio de ambas partes. Si beneficiaba a una y perjudicaba a la otra, se debía incluir un precio, al precio una cantidad adicional a pagar por el vendedor por la pérdida sufrida. Durante la Edad Media, la doctrina de la Iglesia sobre la usura coexistía con formas legitimadas de percepción de intereses. Eran paradójicos, ¿no? Esta forma de la Iglesia. Había un doble patrón que se convirtió cada vez más en arbitrario a medida que transcurría el tiempo, creando de esta forma oportunidades para la explotación por parte de quienes establecían las mismas reglas, ¿no? Sería la propia Iglesia, que penalizaba a los intereses, pero favorecía a los grandes banqueros que trataban con el Papa. El comercio justo y legal, querían los clérigos que debía surgir ante la conciencia individual del mercader, problema que debía resolver ante el confesor y no ante un tribunal civil. Bueno, la doctrina económica medieval de la usura y de la usura entró en conflicto en la práctica. Hasta el siglo XIII la condena de la usura por la Iglesia fue comprensiva y algo tolerante, y a pesar de todo, a partir del siglo XIII se prohíbe civilmente en numerosos países, pero no fue erradicada esa prohibición del todo ni por mucho tiempo. Es curioso, en la página, observa en la página 37, nota 8, de los límites de los préstamos, dice que los préstamos personales de casas de empeño iban desde el 10% en Italia hasta un 300% en Provenza, y que el límite común era el 43%, límite medio. Los reyes pagaban de entre un 30 y un 40% de intereses y los préstamos comerciales delegaban unos tipos del 10 al 25%. Muy curioso, porque la usura estaba prohibida. Es curioso esta. Y es lo paradójico también de la época, ¿eh? Bueno, los defectos principales del análisis escolástico es que descuidaron la productividad del dinero como recurso económico y no reconocen su valor temporal. Se ha criticado a la Iglesia diciendo que el hecho de obstaculizar los mercados de crédito retrasó el desarrollo del capitalismo. Aunque a veces hoy se critica muchísimo. Historiadores económicos dan una respuesta, ¿eh? El hecho de que la Iglesia mantuviera la doctrina contra la usura tanto tiempo fue para mantener bajo el coste de sus fondos, los fondos que ella necesitaba, que le cobrarían tipos muy bajos, evitando la entrada de competidores y mantener su situación de honor entre las instituciones religiosas. La desaparición posterior de la doctrina de la usura tiene su verdadera causa no tanto en creer que sus premisas, sus argumentos doctrinales eran débiles para prohibir la usura, sino que la causa es que apareció una mayor competencia doctrinal, por ejemplo, la reforma protestante en el norte de Europa. Conclusión. Pues desde la antigüedad griega hasta al final de la Edad Media, que van unos 2000 años, cambió la estructura económica fundamental. ¿Creéis que cambió la estructura económica fundamental? No, cambió muy poco. Tanto en Grecia como el feudalismo se caracteriza por economías pequeñas, aisladas, escaso capital y niveles de producción muy bajos. Predominó el intercambio aislado al intercambio de mercado. Y los tratados eruditos tratan sobre la justicia en el intercambio y no sobre el origen de los precios. ¿Qué fin tenían los precios medievales? ¿Qué fin tenían? Pues conservar el orden de la sociedad medieval. El orden era estático y austero. Por ejemplo, la construcción de grandes catedrales y edificios absorbieron todos los recursos o parte importante de los recursos económicos disponibles, pero todo ello tuvo un papel económico muy importante para dar a trabajar a mucha gente durante un largo tiempo. Eso conservaba el orden de la sociedad medieval. No lo encuentro eso, ¿no? La tradición escolástica fue cohesiva. ¿Qué quiere decir? Que estaba unida, integrada por su monopolio intelectual del conocimiento. ¿Y qué quiere decir? Porque todos los escolásticos hablaban un idioma común, el latín, todos habían estudiado en el mismo sistema educativo, todos profesaban las mismas creencias y reconocían la misma autoridad de Dios y de la Iglesia. Por eso era cohesivo, era integrado y era... por su monopolio intelectual. Ahora quiero dar también sobre esa época un pequeño homenaje a la escuela de Salamanca, que son pioneros de la teoría cuantitativa del dinero. Solamente una pequeña explicación, que en este libro no viene, pero en el de licenciatura sí que lo comentaba, y creo que es importante, solamente porque a comienzos del siglo XVI, en la Universidad de Salamanca se genera una interesante reflexión económica siguiendo los antiguos métodos escolásticos. El papel de los pensadores salmantinos en los orígenes de la teoría económica fue muy importante y por eso os lo comento. Sus reflexiones sobre precios, el dinero o los impuestos resultaron muy interesantes. Puede ser un camino también para explorar con el alumno, leer literatura de la Escuela de Salamanca. Dieron una ajustada explicación y fueron pioneros de la teoría cuantitativa del dinero y sobre la relación de las fluctuaciones de los cambios de divisas extranjeras con las alteraciones en el poder de compra de las monedas en los distintos países. Que se formularon estas teorías por primera vez en sus textos. De forma muy arcaica e inicial, pero fueron los pioneros. Las causas de los problemas que trataron se encuentra en la peculiar coyuntura económica que les tocó vivir en el siglo XVI en España, ya antes en el siglo XV. Hubo el incremento de metales preciosos, la onda de prosperidad en Europa fue muy grande, se incrementó la inflación, la financiación de las guerras imperiales que quebró, hizo quebrar varias veces a haciendas españolas y francesas, fueron todas estas análisis y estos modelos de la Escuela de Salamanca que dieron soluciones, no, dieron soluciones en su justa medida, ¿eh? Después del descubrimiento de América, hubo una torrencial lluvia de metales preciosos que inundó la península, produjo una inflación de precios y una carestía muy alta de la vida. Fue esa gran paradoja de la economía. El descubrimiento de América nos inundó de oro y plata, cada vez sumió a España en la pobreza. Los teólogos y moralistas de la Escuela de Salamanca aportan esas explicaciones monetaristas de la llamada revolución de los precios del siglo XVI, formando un primer embrión de escuela económica de la historia de la economía. Aunque muchos historiadores creen que la primera escuela formada fue la de los fisiócratas. Pero ahí va mi homenaje al padre Victoria, Domingo de Soto, componentes de esta escuela, Martín de Azpeitia y Cueta, Diego de Covarrubias, Tomás de Mercado, Luis de Molina, etc. Entre sus miembros destaca la figura del padre Agustín Martín de Azpilicueta, nacido en Barasoain, Navarra, en el siglo XV, en Salamanca y Coimbra, alumno y profesor en universidades de Toulouse y Cahors, y consejero papal de Roma. Fue el primero que relacionó la cantidad de dinero en una economía con el nivel de precios. Expresó de forma muy básica para la economía actual, pero hasta ese momento nadie había reparado en ello. Abundancia de dinero en una economía, la inflación de los precios. Una cosa que ahora vemos muy básica, pero la Azpilicueta fue el primero que lo expresó en una teoría, ¿no? En su literatura. Y fue el primer formulador de la teoría cuantitativa de dinero de una forma muy arcaica, ¿eh? Luego ya seguiría Locke, Hume y Fisher ya posteriormente, muy posteriormente. Bueno, esa era mi homenaje a que yo considero también un genio, ¿no? Y a veces olvidamos, ¿no?, propios españoles. Bueno, aquí vamos a hacer unas preguntas donde salir la prueba, en materia con la prueba presentada, un ejemplo de preguntas, pero no dejes de estudiar el aspecto básico, se lo vuelvo a remarcar muchas veces, no hay otra forma de aprobar, ¿eh? No hay otra forma de aprobar. Texto básico, la venda, contenido de la venda, de pe a pa. Por ejemplo, la de 35A sería, ¿por qué época comienza el libro básico de la asignatura? O la 35, ¿por dónde comenzar el estudio de la asignatura? Bueno, pues ahí le habrá cuatro respuestas. Hay una verdadera, sería la vacuna de las civilizaciones occidentales de la antigua. Bueno, pues estos son ejemplos de lo que puede salir. Vamos a la lección 3, en el cartelismo como doctrina. Inicio del capitalismo. Doctrina. El mercantilismo, a principios del siglo XVI, surge unos cambios institucionales con una característica esencial: la aparición de naciones Estado, más fuertes y centralizados. El término mercantilismo se aplica, pues, a ese entorno intelectual e institucional que acompaña a la ascensión de esas naciones Estado. Se refiere a un periodo intervencionista del siglo XVI al XVIII, entre el feudalismo y el liberalismo, ¿no? Mucha concentración de poder económico y político y menor libertad individual. Hay dos maneras de analizar la economía del sistema de pensamiento mercantilista. Hay dos aproximaciones, veis ahí, primera, la aproximación doctrinal y la aproximación política. La primera La doctrina es un conjunto de ideas o doctrinas que resume todos los acontecimientos del día a día que van ocurriendo, ¿no? Y la aproximación política, que ve el mercantilismo como un proceso histórico que se concentra en la dinámica de los intereses en competencia y definición de las instituciones económicas y políticas que regulan en la forma en que cada una de ellas afecta a los grupos de intereses en competencia. Que la fuerza motriz del comportamiento individual en el mercantilismo es el mismo que luego tendrá el capitalismo del siglo XX. ¿Sí? La fuerza motriz es la persecución egoísta de la ganancia. Ambas aproximaciones, la primera y la segunda, consideran al mercantilismo como un sistema. Las dos pueden considerarse como teorías rivales, pero deben tratarse complementariamente. Y comprenderemos mejor el mercantilismo si consideramos siempre ambas aproximaciones. El mercantilismo como doctrina, la economía del nacionalismo. El término mercantilismo fue acuñado por el conde de Mirabeau en el siglo XVIII para describir el sistema de ideas económicas que va desde el siglo XVI, final del XVI a final del XVIII. Es un credo internacional compartido por grandes países, Inglaterra, Holanda, España, Francia, Alemania, grandes que será Bélgica de hoy, Escandinavia, que es Suecia, Noruega y Dinamarca. Y hay una falta de cohesión entre los autores mercantilistas, menor entre los escolásticos. ¿Cuáles son las causas de esa falta de cohesión? Pues ausencia de instrumentos analíticos comunes para compartir y transmitir a sus sucesores teóricos. Y segunda causa sería falta de comunicación entre los mercantilistas, entre los autores mercantilistas. Tienen, eso sí, se basa en ideas unificadoras, y hay nueve principios, nueve ideas principales. Por ejemplo, los voy a la primera, que cada poblada del país se utiliza para la agricultura. Segundo, que las primeras materias que se encuentran en un país se utilicen en elaborar las manufacturas nacionales. Tercera, que se fomente una población grande y trabajadora. Cuarta, que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata. Quinta, que se traduzcan las importaciones. Sexta, que sea indispensable determinadas importaciones, pero pero a cambio de otros bienes nacionales, no a cambio de oro y plata. Se intercambian, pero por otros bienes nacionales. Séptimo, las importaciones se limitan a las primeras materias. Octava, para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros, se debe hacer pagando no por otros bienes. Y novena, que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente en el país. Bueno, son reglas proteccionistas, ¿no? Son reglas proteccionistas y forma de regular la economía por los mercantilistas. Los mercantilistas tienen un interés por el mundo real, el mundo de la justicia y la oración, como los escolásticos. Las cosas materiales se convierten en el fin de la actividad humana, fin económico, material y objetivo. Cierto número de mercantilistas sustituyó los preceptos de la ley divina por la ley natural, que era la que gobernaría la organización social. El comercio internacional, bueno, los mercantilistas tienen gran interés por incrementar las ganancias materiales del Estado, ¿eh? Y por aumentar su poder político y económico. Los medios o los recursos materiales de la sociedad se utilizan para promover el enriquecimiento y el bienestar de la nación-Estado, que es el fin, ¿eh? El tema más importante que consideran, pues, los es el comercio, las finanzas internacionales, ¿eh? Y el oro es el nexo de la discusión, es los medios para adquirirlo. El papel del dinero y del comercio en el mercantilismo. Pues el dinero y su acumulación, la acumulación de la riqueza, es lo que constituye el interés primordial de las naciones estados. El lingote de oro es la moneda internacional y se debía obtener por medio del comercio y con restricciones comerciales. O el dinero y no los bienes reales lo que era equiparado a la riqueza. Importar materias primas, ¿eh? Exportar manufacturas y tener siempre un superávit comercial, superávit indefinido. Ese era tener una balanza comercial favorable. ¿Y por qué? ¿Por qué estos? ¿Por qué? Porque el saldo debía enviarse en oro, ¿eh? Todo el comercio lo entendían como un juego de suma cero, ¿eh? Uno gana y otro pierde, ¿eh? Otros países perdían. Por eso las políticas proteccionistas y incrementar la riqueza era el objetivo general de la nación estado mercantilista. Comercio y finanzas internacionales. Los mercantilistas produjeron la primera conciencia real de la importancia monetaria y política del comercio internacional. No sé si queréis importar. Y utilizaron a la política económica un concepto de balanza comercial, ¿eh? Donde incluían partidas visibles, mercancías productivas, o invisibles, créditos, seguros, servicios bancarios, intereses, etc. Los mercantilistas no entendían la balanza de pagos en el sentido negativo. Lo que querían era proteccionismo, restricciones en el volumen y composición del comercio a fin de que los pagos en metálico estuvieran permanentemente en superávit, ¿eh? Saldo exterior o en superávit, lo vuelvo a repetir. No comprendían la teoría cuantitativa del dinero, si iba a producir inflación, el hecho de tanto metal. En el país. Solo les interesaba la balanza comercial con superávit perenne, ¿eh? Bueno, el error, la anomalía que tenían en el comercio, mercantilista era que la riqueza se iba a maximizar por medio de acumulación de metales preciosos por el superávit este comercial perenne. Y creían que se podía mantener indefinidamente en el tiempo. No entendían que un superávit le sigue la oferta, un aumento de la oferta monetaria interior y una posterior inflación. No es bueno, David Thun, el mecanismo de precios flujo de metales preciosos que se vinculaban a la cantidad de dinero y a los precios y las variaciones de esos precios a los superávit y déficit de la balanza comercial. La idea parece muy simple cuando se contempla retrospectivamente en el tiempo, ¿eh? Pero es antecedente de la teoría cuantitativa del dinero que ya comenzó la escuela de Salamanca y 100 años después John Locke, ¿eh? Y ahora David Hume lo pone de relieve en este mecanismo que podéis leer totalmente en esta diapositiva, en que es una rueda, incremento de entradas de oro, se incrementa la oferta monetaria, se incrementan los precios internos, se encarecen las exportaciones, los países extranjeros experimentan una reducción de sus precios relativos, compran menos a los ingleses, los extranjeros, los consumidores ingleses compran más bienes que los extranjeros, porque los nacionales son más caros, se importa más, superávit se convierte en déficit, sale el oro del país, disminuyen los precios, se exporta y aparece un nuevo superávit comercial, entra, vuelve a entrar oro y vuelta a la rueda. aprovechar la prueba A, la prueba B, tanto el superávit inglés. Bueno, una forma rudimentaria, pero muy interesante de entender. La nación estaba el mercantilismo como política interior. Los mercantilistas tenían el exceso de libertad, refugiándose en el Estado para planificar y regular la vida económica nacional y la internacional. Existían patentes y patentes que fueron muy comunes en el mercantilismo. Por ejemplo, había compañías, las indias orientales, que tenían unos privilegios para comerciar con el resto del mundo. El mercantilismo fue una alianza de poder entre monarca y capitalista comerciante. El mercantilismo como un sistema de ideas que tiene defectos, capitalista, tiene incapacidad para percatarse de la naturaleza cíclica de las cuentas internacionales, incapacidad para percatarse de la relación entre masa monetaria interior y precios, y los mercantilistas no lograron integrar el mecanismo flujo de tales precios de Locke y Dohme y de la Escuela de Salamanca, o la teoría inicial del cuantitativo del dinero. Sí que supieron reunir y conservar estadísticas comerciales sobre las cantidades del mundo real, que es el legado más importante que nos dieron los mercantilistas. Meticuloso empirismo y experiencia con hechos. El mercantilismo como proceso económico o política nos hace preguntar cómo surgió el mercantilismo, cuándo y por qué dio paso a un sistema económico diferente. Pues, según la visión doctrinal de ideas, solo los fines nacionalistas fueron adecuados para las políticas mercantilistas. Y la visión como proceso política se centra en las ganancias que tienen los agentes económicos por utilizar al Estado para conseguir beneficios o rentas. Y aquí nos viene entonces la conclusión. Hemos estudiado el mercantilismo británico, que era un válido reflejo de la economía francesa, administrada por Jean-Baptiste Colbert, ministro de Hacienda, de Finanzas, de Roi Soleil, de Luis XIV. El mercantilismo, por eso, francés se denomina a menudo colbertismo, que tenía un alto grado de centralización y un sistema de fiscalización muy eficiente. Que Inglaterra no tenía en la reacción a este mercantilismo liberal. La reacción liberal y el debate frente al mercantilismo francés alcanzó su cenit en los escritos de los fisiócratas, que era un grupo de economistas franceses que vamos a ver a continuación, en la lección 4. Los fisiócratas fueron los anunciantes del liberalismo. Francia se encuentra a medida del proceso con un problema de producción, la renta nacional baja, fruto de costosas guerras y extravagancias tanto del rey Sol, del 14, como el del 15, y algún autor también añade que también empeoró las propias políticas mercantilistas. La fisiocracia se le dice que es el y toda nueva ciencia requiere siempre de una filosofía, y la del capitalismo, que Adam Smith pronuncia, estaba apareciendo ahora a mediados del siglo XVIII. Y es en esta época cuando aparece el grupo de escritores franceses que reclamaban el nombre de economistas. Fueron la primera escuela de pensamiento real de la economía. La primera inicial, como escritor de Salamanca, pero la primera real fue la de la fisiócrata. Los fisiócratas, ya vuelvo a decir que significa gobierno de la naturaleza, creían en la ley natural y la primacía de la agricultura. El líder intelectual de los fisiócratas fue François Cousinet, médico personal de Rey Sol y de su amante Madame de Pompadour. Entró en la economía después de los 60 años, nunca tarde. La fisiocracia apelaba a principios racionales, afirmaba que todos los hechos sociales estaban unidos por lazos de leyes inevitables de la naturaleza. Los fisiócratas fueron un grupo heterogéneo, igual que los mercantilistas, acordados. Los miembros más destacados fueron Marqués de Mirabeau, Monsieur de la Rivière, Dupont de Nemours, Letras y Nicolas Boudot. El ministro Turgot se aproximó, pero no se consideró nunca miembro de la fisiócrata. La situación en Francia, he dicho que estaban envueltos en guerras innecesarias, tanto el rey XIV como el XV, y sus consecuencias y de sus vidas separadas, estatales, y dio paso a una gran opresión fiscal posterior, en subida de impuestos directos e indirectos sobre el consumo, que solo pagaba la población agrícola. Los nobles y los clérigos estaban exentos de pagar de impuestos. Monsieur Colbert, el ministro de Finanzas, decía que el arte de la imposición decía que hay que tratar de desplumar al pato, arrancándole el mayor número de plumas para que perdiera el menor número de graníos, mayor número de plumas por el menor número de graníos posibles. Uy, esto es fácil, decía Monsieur Colbert. La economía fisiocrática, bueno, pues estaba envuelta del principio de la filosofía medieval, del derecho natural, que eran las leyes de la naturaleza, la regían. También siguió a John Locke, el padre del empirismo y del liberalismo, recordaros, iniciador también de la teoría cuantitativa del dinero, junto a la Escuela de Salamanca. Defendían el individualismo, derechos individuales, y justificaban la propiedad privada. Pero, paradójicamente, elogiaban el absolutismo, defendían el antiguo régimen. El método económico de los fisiócratas, pues, era formar un sistema analítico basado en un modelo teórico y pues, como elemento esencial, el tableau économique de François Cousinet, que fue el alma de la economía fisiocrática. Hay ejemplos del tableau économique de Cousinet. Hay en el libro, hay ejemplos monetarios que son fáciles de entender. Bueno, la mejor manera de manifestar los efectos de las represivas políticas reales de Francia consistía en concebir el proceso de interacción mutua en cualquier año de la época como un flujo circular de renta y gasto. Donde el factor clave de ese flujo era la productividad de la agricultura. Solo se tenía en cuenta la productividad exclusiva de la agricultura. El tablero económico que refleja de Cousinet refleja ese flujo circular. Las industrias manufactureras y de servicios eran estériles, no contribuían a producto neto. O producto neto era el esencial, el que incrementaba la riqueza. El producto neto era la única fuente de riqueza real. Para los fisiócratas, la única producción que significa crear un superávit o un excedente lo lograba la agricultura. Las manufacturas simplemente eran cambiar la forma de los bienes. Creen en tres clases sociales o sectores. Primera clase, entregada por agricultores, la segunda clase una clase estéril, compuesta por comerciantes, fabricantes, criados, profesionales, y la tercera clase una clase propietaria que incluye a los terratenientes y a los que poseían al mínimo título de soberanía sobre cualquier clase. El producto neto o renta neta en términos monetarios era la produce enteramente la primera clase, la clase de los agricultores. Y los agricultores son los únicos que obtienen un producto neto. Y podéis ver ejemplos de agricultores monetarios. Pues, para entender que fue también una primera forma, que ya lo diremos al final, de un primer análisis de equilibrio general que se hizo en la economía. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Aunque ya ha pasado de moda y ya tiene allá, vamos, además que tiene falacias y tiene es obsoleto. Pero es interesante conocer el primer análisis de equilibrio general que se da en la economía. Política fisiocrática, bueno, pues tiene dos problemas. El primer problema era satisfacer las necesidades del tesoro real. El segundo problema, pues suprimir los medios irracionales de la acción que impedían el desarrollo agrícola. Esos dos problemas, los fisiócratas dieron una solución que fue crear un impuesto directo y único al terrateniente. Esa era la solución. ¿Por qué? ¿Por qué penaliza a los terratenientes? ¿Por qué a ellos? Bueno, pues decían los fisiócratas que cualquier desventaja inmediata del impuesto se vería luego compensado a largo plazo por los incrementos al producto neto y las rentas. Y eso invertiría en más renta, más producto neto, más renta para los terratenientes también. Y ya sintetizando, las soluciones para resolver el problema económico de escasez y pobreza, hemos visto a grosso modo ya que los medievales inclinaban hacia la caridad cristiana como solución, los mercantilistas que querían la ganancia nacional incrementando las explotaciones y incrementando el nivel de oro y de metales preciosos. Y los fisiócratas, pues, lo que querían es la reconstrucción de la agricultura como solución al problema económico de escasez y pobreza. Para recordar que fue el problema general que se dio en la economía. La información del Pablo Economic de Cusné. Luego, Leontief en el siglo XX lo ha colocado sin dificultad a un tablón de output input. Tanto Quesnay como Leontief en el siglo XX utilizaron datos observados. Veis que siempre las ideas de un señor en el siglo XVIII pueden servir a otro en el XX para hacer teorías mucho más completas y diferentes. Bueno, las ideas de los fisiócratas incluyeron también en el pensamiento de Adam Smith en el siglo XVIII, pero eso es otro capítulo, el quinto, ya hasta la semana que viene. Cualquier duda, pues preguntarlo y estudiar. Vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por vuestra atención. A la próxima semana, que será del 28 al 3, cuando colgaré el link y estudiar la lección quinta. Adam Smith. Buenos días.